El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Cumplir con el deber. Cumplir con el deber, con las obligaciones que uno tiene para con la familia, la sociedad, la ciudad, la patria y, por supuesto, para con uno mismo, nos parece que es alcanzar el mayor grado de felicidad al que puede aspirar un hombre. El deber de todo individuo es mantener elevada con su conducta la dignidad humana, y esto no solo por sí mismo, sino también porque es responsable delante de los demás. El hombre que se humilla no solo rebaja su propio valor y dignidad, sino también los de la humanidad entera. Todo trabajo es noble. Toda tarea que se nos encomienda debe ser cumplida a cabalidad. Cuando día a día elaboramos y damos forma a este programa, tratamos que cumpla con el concepto con el cual fue creado. Es decir, traer a nuestra audiencia información oportuna, comentarios veraces y profundamente meditados, no siempre acertados, por supuesto, ya que los seres humanos somos falibles sobre todas las cosas, pero sí lo hacemos guiados con la mejor intención. Lo hemos dicho en algunas ocasiones, nuestra línea editorial no es estar contra alguien o contra algo, sino a favor de nuestro país. ¿Acaso puede haber una razón más importante? Benjamin Franklin, estadista estadounidense, decía: es tan natural al hombre el unirse a su patria y aficionarse al lugar de su nacimiento, al aire mismo de su país, a los alimentos, a las costumbres y usos de los que le rodean, que no puede desprenderse de tales cosas sino a fuerza de duros tratos, de injusticias y de indignidades. Y es que sin la patria, el hombre es un punto perdido en los eventos fortuitos del tiempo y del espacio. Precisamente, eso nos preocupa, el tiempo. Ese tiempo que se pierde en banalidades e insulsas demostraciones de guapesa criolla. Ese tiempo que los jóvenes políticos, nuestros recién graduados administradores, están dejando escurrirse con la ingenuidad del niño que aún piensa que todo acto en la vida es parte de un juego y no comprenden el compromiso que han adquirido para con la patria. Cuando damos inicio a este espacio, me imagino que usted y yo, y todos los amigos de la jorga, estamos alrededor de una mesa, tomando un cafecito, haciendo chistes de vez en cuando y planteándonos esos temas que nos involucran, que nos envuelven, que nos apasionan, que marcan el rumbo de nuestras vidas y las de aquellos a quienes nos debemos. Muchos de ustedes ya son padres, madres, otros ya somos abuelos y algunos hasta bisabuelos. Es necesario que tengamos la valentía de enfrentar los problemas y buscar las soluciones y que lo hagamos con libertad. La comunicación es muy importante para el buen vivir. Nada más saludable que decir en voz alta lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos conmueve, lo que nos hace morir de las iras y también aquello que nos alegra. Confiamos que ustedes disfruten tanto como nosotros de este tiempo que le dedicamos a la amistad, a la búsqueda de esa identidad que a veces sentimos que se nos va escapando de las manos. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. La del estribo, aire típico, autor Carlos Bonilla Chávez, intérpretes Carlos Bonilla Chávez, Milton Esteves y Rodrigo Báez. El aire típico es considerado un ritmo ecuatoriano mestizo, es decir, mezcla de una herencia española a la que se le ha añadido algo de lo autóctono. Con esta aceptación musical, se conoce a un sinnúmero de composiciones nacionales del género popular, de carácter alegre, bailable, suelto y de tonalidad menor. El origen del ritmo serrano y del aire típico parece estar en la región norte del Callejón Interandino. Sus raíces provienen de la música indígena ejecutada en arpa. El compositor teórico y pianista Luis Humberto Salgado Torres considera que impropiamente a los aires típicos se les llama cachullapis y reconoce que algunos los denominan con el nombre de rondeña. Estudios e investigaciones especializadas señalan que no existía una coreografía específica para el aire típico, sino que compartía su forma de bailar con el albazo. Entre los compositores más representativos que han escrito aires típicos están Carlos Rubira Infante y, por supuesto, Carlos Bonilla Chávez, a quien escuchamos en el aire típico de su creación, La del Estribo, acompañado por Milton Esteves y Rodrigo Báez. Thank you. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito. @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Enero 16 de 1987. El enojo de los compadres. Vargas Pasos enfrenta a León Febres Cordero. Entre el 8 y 16 de marzo de 1986, el general Fran Vargas Pasos, comandante general de las Fuerzas Aéreas y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se sublevó contra su compadre, el presidente León Febres Cordero, acusándolo de haber adquirido en forma fraudulenta un avión Fokker y que, además de mal hablado, el mandatario era un groserote y abusivo. De tal manera que, como el Manaba estaba bravísimo, decidió tomarse la base aérea de Manta. El temporal amainó temporalmente cuando los dos protagonistas llegaron a un pacto de caballeros. Sin embargo, a los pocos días, Pasos reclamó que no se había cumplido los términos del mismo y decidió continuar con el siguiente capítulo del novelón, tomándose esta vez la base aérea de Quito, donde luego de varias horas de suspenso, al estilo de las películas de Rambo, pero a lo criollo, el soldadote fue reducido por las fuerzas leales al gobierno. Según algunos testigos, al general lo encontraron escondido debajo de una cama. Según otros, se ocultaba en el entretecho del edificio. Lo cierto es que Vargas Pasos fue capturado y enviado preso a la base aérea de Taura. Sin embargo, después, y teniendo como testigos a todos los ecuatorianos que seguimos las peripecias paso a paso, gracias a la televisión en vivo y en directo, el 16 de enero de 1987, durante una visita que Febres Cordero hiciera a la base militar de Taura, un grupo de militares, seguidores de Vargas Pasos, capturaron al presidente, el que, en circunstancias tan graves, demostró a la nación, entre otras cosas inmencionables, que era un fumador impenitente y, según las malas lenguas, le entraban los chirinchos cada vez que se le ponía enfrente el Sambo Colorado, un soldado mal encarado, que pasó a ser el protagonista que mantuvo a la amable audiencia entretenida por unos cuantos días. Finalmente, el enredo entre los compadres quedó en tablas. El general y el presidente llegaron a otro acuerdo. El revoltoso de la testuz brillante quedaría libre y no hablaría más sobre el asunto del avioncito Fokker, y el león de la frondosa cabellera se olvidaría de enjuiciarlo y volvería a rugir en el palacio de Carondelet. Como siempre, el único perdedor fue el país. Por su parte, el vicepresidente Blasco Peñerrera se vio obligado a guardar en la caja de herramientas del serrucho que, según el desprestigiado León Febres Cordero, había sacado a lucir en esos aciagos días. Vargas Pasos creyó que con adquirida fama en este grotesco incidente había llegado su momento para incorporarse al selecto grupo de salvadores de la patria, y se lanzó como paracaidista que era, en el buen sentido de la palabra, esto es, en el campo de la política. Por otro lado, Febres Cordero terminó su mandato entre el terremoto de Quijos, que destruyó el oleoducto y se perdieron entre 500 y 1.000 millones de dólares, la baja del precio del petróleo, la llegada del Papa Juan Pablo II, que le perdonó todos los pecados presentes y futuros, la aparición de unos guambras mal hablados como él, que añadían el carajo al ilustre nombre de Alfaro, y que para someterlos contrató a un israelí experto en dar cuerizas a los aspirantes a Che Guevara. El posterior secuestro y muerte de Naim Isaías y su romance de odio y amor con Abdalá Bucaram. A causa de este embrollo, el ministro de Defensa general Luis Piñeiros y el comandante general del ejército Manuel María Albuja se vieron obligados a recoger sus tréquitos y dejar sus cargos. En fin, como solía decir el desaparecido coronel Armijos, director del Partido Conservador, estos fueron unos días muy movidos en la historia de Quito y el Ecuador.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
La Casa Grande, una propuesta de Cáritas de Ecuador y su programa de movilidad humana. Con el único propósito de motivar y consolidar la integración de culturas y nuestro derecho de organización y participación ciudadana.
Este programa se transmite todos los martes a las 16 horas en esta tu emisora, Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
¡Feliz amanecer! Para levantarse con fe y optimismo en la presencia de Dios.
¡Feliz amanecer! De lunes a sábado a las 5:30 de la mañana.
Por Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
11:27 minutos.
La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie más. Es eficiente en costo. Te permite dar a conocer tu negocio con un solo impacto a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radioescucha, facilitando la atención y captación de tu mensaje. Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos al 255-8915. Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Fin de espacio publicitario.
Voy buscando en las sombras de mi camino. De las distancias, desafiando el cansancio de las distancias. A pesar de los vientos y las nieblas.
Solo un pasillo. Autores: Ángel Leonidas Araujo y Nicolás Fiallo. Intérprete: Carlota Jaramillo.
volcán de mis noches, tú que me viste cruzar mis soledades sin una estrella. Dile que por su ausencia vivo muy triste y que sufro en silencio solo por él, y que sufro en silencio solo por él. Río que monte abajo vas murmurando, cuéntale la ternura con que le quiero. Dime que hace ya tiempo vivo esperando que retorne a mis brazos, porque me muero, que retorne a mis brazos.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Mujeres de la Revolución de Quito. Autoras: Sonia Salazar Garcés y Alexandra Sevilla Naranjo. Editor: Funsal, Fondo de Salvamento. La investigación rompe con la visión parcial que tradicionalmente se ha dado a los procesos independentistas, que prescinde de la participación de la mitad de la población involucrada, las mujeres, y destaca exclusivamente la de los hombres. Las autoras, preocupadas por el ser y el quehacer de las mujeres, recurren a una extensa recopilación de fuentes primarias en los archivos y hacen una nueva lectura de las fuentes tradicionales desde un ángulo diferente para descubrir su participación en la esfera pública y en la esfera privada durante la Revolución de Quito. Esta investigación adopta el concepto de género como herramienta analítica para establecer las relaciones entre varones y mujeres y resaltar las diferencias al interior del sector femenino. No solo que las visibiliza, sino que explica por qué, dónde, cómo y cuándo participaron las mujeres, pero no aisladamente, sino en relación con el sector de los hombres. El lector encontrará en este libro a la amplia gama de mujeres que vivió en este crítico periodo. No solo las patriotas, sino también las realistas, las nobles y las de la plebe, ricas y pobres, blancas, indias, mestizas, negras, mulatas, educadas o no, conocidas o desconocidas, todas ellas que forman parte de los grupos tradicionalmente marginados de la historia, son recuperadas en esta obra y con ello se aporta con una visión global de la realidad pasada. Este trabajo responde, por lo tanto, al resultado de una interesante trayectoria compartida en el trabajo académico. Mujeres de la Revolución de Quito.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencia sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico, ecuadorpe@hotmail.com. Temas nacionales, el país a través del tiempo.
La Casa de la Moneda en Quito. El arte de la acuñación monetaria. En 1823, Simón Bolívar pretendió instalar una casa de moneda en Quito, la cual se hizo efectiva en 1831 con el general Juan José Flores. Esta iniciativa obedeció a la necesidad de contar con una moneda de cuño nacional y a los constantes problemas acontecidos por la ausencia de numerario en la naciente República Ecuatoriana. Desde 1833 hasta 1862, la Casa de Quito elaboró las monedas conocidas como predecimales quiteños, labradas en oro y plata. Su producción determinó que sean consideradas hoy en día como piezas raras en particular las de oro y las monedas que se acuñaron en determinados años. Algunas limitaciones generaron la proliferación de grandes cantidades de monedas falsas. Las fuentes documentales apuntan que en Quito, a inicios de la etapa republicana, funcionaban cerca de 200 talleres de monederos falsos. La construcción de la Casa de la Moneda costó al gobierno de la época 4.218 pesos y 6 reales, valor reportado hasta el 30 de agosto de 1832, fecha en la que se acuñaron las primeras monedas que sirvieron como prueba. A partir de 1833, la producción de esta casa se hizo evidente por los metales preciosos como la plata y el oro que se utilizaron en la liturgia religiosa y los cuales se emplearon en los crisoles de la casa para su fundición. Las dificultades que impidieron que salga a flote la producción inicial fueron muchas. La falta de dinero en las arcas fiscales para la adquisición de implementación elemental, hasta el desconocimiento del personal en el manejo de la maquinaria. Su primer director fue el coronel de artillería Alberto Salaza, héroe de la independencia, involucrado en los ejércitos libertadores en la batalla de Pichincha. Esta institución, poco conocida en la historia ecuatoriana, fue de las primeras que se fundaron en el Ecuador independiente. Funcionó en el edificio de las actuales calles García Moreno y Espejo. En marzo de 1859, Quito sufrió uno de los terremotos más destructivos que se hayan registrado y el cual afectó a las instalaciones de impresión monetaria. Esta circunstancia y el poco apoyo de los gobiernos de la época hicieron que la Casa de Moneda poco a poco desaparezca. En 1862, el Banco Particular de Descuento y Circulación de Guayaquil interpone sus oficios ante el gobierno de Gabriel García Moreno para rehabilitar la Casa de Moneda. Se firma un contrato de amonedación y los personeros de esa institución bancaria viajan a París para contratar al mejor grabador de la época, Albert Desire Barré. Únicamente se emiten dos denominaciones, pues el banco incumple el contrato, abandonando a la Casa de Moneda en 1863. Las disposiciones monetarias impartidas en ausencia de un cuño nacional determinó el uso de una moneda huésped de origen colombiano a la que se le aplicó el resello MDQ, que significa moneda de Quito. Se enriquece con estos ejemplos. Varios países adoptaron similar procedimiento dentro de su economía local. Este es un artículo que se publicó en la sección que dominicalmente publica el diario El Comercio.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Llevo mi caserita, estoy mi pan de ambato llegado de esta mañana. Grita la doña Ben de la pera con su voz lastimera. Corre a la ventana una matrona y llama. Llega ya la lomo con su alforjada. ¿Qué querís del saco lindo patrón? Quiero queso bien grande y calé de hierba piado. Quiero queso bien grande y calé de hierba piado. De encanto.
La Huevera, una canción popular ecuatoriana, interpretada por Carlos Grijalva.
Nuestra historia, la vida del pasado, dulce y placentero como el rumor de los Andes. Qué mujer que admira nuestra nación, qué bondad en cañas del rondador. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Hasta Loja, corriendo valles y montes, donde se entierra de nuestra historia la vida del pasado, dulce y placentero como el rumor de los Andes. Qué mujer que admira nuestra nación, qué bondad en cañas del rondador. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Llevan penas, amor, tristezas y olvido. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
La arquitectura en tiempos de la conquista. Un artículo del historiador y arquitecto Alfonso Ortiz. Descubiertas, pacificadas y controladas estas tierras por los conquistadores españoles, fundamentalmente a través de establecimientos urbanos que se originaron desde Quito a lo ancho y largo del territorio, se iniciaron inmediatamente grandes esfuerzos, tanto por parte de los conquistadores como de la corona, para civilizar, entre paréntesis, a los indígenas. La implantación del sistema colonial dependía del éxito del establecimiento de ciudades y su permanencia. La alta densidad poblacional en la región interandina, el desarrollo cultural y organización social compatible, adaptable y utilizable por los conquistadores, así como la calidad de la tierra y la bondad del clima, permitió sin dificultosos sistemas de infraestructura el desarrollo de una agricultura extensiva de los más importantes productos europeos: trigo, cebada y frutales, y americanos, por supuesto, el maíz y las papas, así como de la ganadería vacuna, lanar, caballar y porcina. Significó la rápida incorporación de esta región al sistema de explotación colonial. Pero en la costa y en el oriente se presentaron otros problemas para su aplicación. De estas dos regiones, la costa se desarrolló más, fundamentalmente, por la necesidad de mantener puertos para el comercio con la metrópoli y sitios de vigilancia para impedir el acceso de aventureros o piratas. Los problemas para desarrollar los establecimientos urbanos en estas regiones fueron de variada índole. En la costa, el clima húmedo y tropical no era propicio para el desarrollo de una agricultura de autoconsumo y la población aborigen era menos numerosa y más difícil de adaptar a la vida urbana impuesta por los conquistadores. En el oriente, los largos, difíciles y despoblados caminos de vinculación con los centros poblados de la sierra, de donde provenían todos los productos manufacturados, y la permanente y tenaz resistencia de los indígenas volvió imprácticas estas fundaciones. Las naciones indígenas de la Amazonía tenían un desarrollo social y cultural diferente al de las etnias interandinas, pues el medio selvático les llevó a una vida itinerante con una agricultura incipiente complementada con la caza y recolección. Por esas razones, los españoles, al igual que los incas, no pudieron someter, controlar ni civilizar a los habitantes amazónicos, a pesar de los brutales procedimientos empleados. Por todo esto, antes de terminar el siglo XVI, todas las fundaciones españolas realizadas al oriente de la Audiencia de Quito habían fracasado, especialmente por los cruentos alzamientos indígenas que tuvieron lugar en el último cuarto de siglo.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Este es un evento especial, especial porque ustedes nos acompañan en este conversatorio. La mesa está servida y el clásico cafecito humeante nos espera para iniciar el diálogo con nuestros invitados. Confiamos que ustedes disfruten tanto como nosotros de este espacio. Se encuentra con nosotros nuestro compañero en estas ediciones que dedicamos a la cultura, a rememorar las costumbres de nuestro país, la historia. El doctor Aldo Salvador, querido amigo nuestro y de este programa, nos acompaña además una persona sumamente especial. Invitado de Aldo, yo no lo conocía, pero han faltado solamente 10 segundos para que la simpatía que trae dentro de sí, pues enseguida se propague y ya le consideremos a nuestro amigo, el doctor Sebastián Toral Arizaga. Él es cuencano y no lo puede negar de ninguna manera, como ningún cuencano puede hacerlo de todas formas. Y estábamos recordando algunos nombres de algunos personajes que también conocí en mi época infantil, en mi época de colegio, y las pocas veces que he estado en Cuenca, de la cual siempre se trae un hermoso, un dulce recuerdo, no solamente de la ciudad, sino del cariño, de esa calor que tiene la gente. De tal manera que queremos darte la más cordial bienvenida a este espacio, Sebastián. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias, muy amable doctor. Aldo, buenos días, y a todas las personas que nos escuchan, un cordial saludo. Pues, como decimos en Cuenca, ¿en qué le puedo servir?
en muchas cosas. Primero, dejarnos saber de ti, porque es cuando Aldo nos conversó que venías, pues no inmediatamente me llamó la atención, porque en Cuenca, si no eres Toral, eres Arizaga, y si no eres Arizaga, eres Toral, de tal manera que digo, ¿cuáles Torales eres? Pues no, ¿de cuáles Arizagas eres? Para más o menos ubicarte.
Yo soy de los Toral del Padrón, yeah. De quienes tienen la casa y la bajada del Puente del Centenario, ese es mi cepa familiar, los Toral Pozo, y soy nieto del Negro Arizaga, también persona que llegó a ser conocida también aquí en Quito, habida cuenta de que fue funcionario público y ministro de Estado en más de una ocasión. Ese es mi bagaje de familiar, del cual estoy muy orgulloso, me siento particularmente grato. Tengo muchísimos familiares en la ciudad de Quito, por el lado Toral y por el lado Arizaga, y como usted bien decía, Marco, pues si es que no soy Toral, soy Arizaga, y si no soy Arizaga, soy Toral. De hecho, como decía, mi abuelo Enrique era Arizaga Toral, y yo soy Toral Arizaga. Nada más, un poquito cambiadas las cosas.
Aldo, bienvenido, qué gusto tenerte aquí, qué gusto que tengas estos amigos tan importantes que nos traes a que los conozcamos para que compartamos y te hagas parte de la familia.
Muchas gracias, doctor.
Aquí nosotros tenemos una palabra que es la jorga, que ustedes no sé si la utilizan mucho.
Ciertamente.
Pero este es un programa hecho de una jorga enorme de amigos que nos hemos ido juntando a través de este espacio radial.
Muchas gracias, Marco. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo esta sabrosa conversación. Y de presentarles no solamente a ti y a quienes nos escuchan, a nuestro querido invitado, que es Sebastián Toral, un dilecto amigo, un gran abogado, una gran persona, y una persona que el día de hoy nos va a comentar un poco de esa cuenca. Pero para conocer un poquito más acerca de Sebastián, sí me gustaría que quienes nos escuchan conozcan quién es Sebastián. Pues él vino desde hace muchos años a vivir en Quito, pero tiene una vasta formación. estudió en la Universidad de Nuestra Señora de la Paz en Namur, Bélgica, en la Universidad Católica de Lovaina. También es abogado por la Universidad de La Suay y también anduvo por Estados Unidos haciendo, me imagino, un año de intercambio en Wichita High School South. Así que luego de ese andar por el mundo, mi querido Sebastián, regresas al Ecuador, regresas a Quito, pero nunca has perdido lo cuencano, ¿verdad?
No, es una cosa que no se pierde, como se lo decía al doctor Chiriboga, pues para bien y para mal, porque hay algunas cosas de la cuencanidad que se quedan y que son de un orgullo que uno lo siente, que uno lo tiene muy, muy a flor de piel. Y sobre todo para la gente de mi generación. Yo tengo 44 años de edad actualmente y creo que soy la última generación, o tal vez la penúltima generación, de las personas que crecimos en una cuenca aislada, que crecimos en una cuenca que era un punto y aparte, una cuenca que era otra cosa, como sabrosamente estábamos conversando con Marco antes de iniciar el programa. Pues Cuenca ha tenido este desarrollo propio, ha tenido la capacidad de ir creando siempre para bien un sentido de pertenencia muy pero muy arraigado en cada uno de nosotros, de tal forma que pues más allá de que las circunstancias de la vida, como tú has anotado, me tienen fuera de la ciudad desde hace ya muchísimos años, pero pues en todo caso mi cuencanía, mi primero Dios y después vos, está siempre, siempre dentro de mi corazón.
El primero vos y después Dios está en el escudo de Cuenca. Uh-huh. En 500 años prácticamente los cuencanos no han cambiado casi absolutamente nada. Yo soy un admirador enorme del concepto de nacionalidad que tiene Cuenca. El día de ayer nada más conversábamos con un grupo de arquitectos quiteños y yo me quejaba cómo la ciudad, es la ciudad de Quito, ha ido perdiendo su identidad a partir de San Blas para el norte, pues puede ser cualquier pueblo en cualquier parte del mundo. No hemos logrado nada, absolutamente nada, ¿no? Yo no sé si vamos a traer a los gringos para enseñarles los espectaculares pasos a desnivel que tenemos en Quito o los gigantescos rascacielos que tenemos, ¿no? Es para reírse. En cambio, el centro histórico, pues gracias a Dios se ha mantenido, pero ahora están afanados en destruirlo. En Cuenca se ha desarrollado hoy día, en el siglo XXI, se ha desarrollado una arquitectura cuencana.
Hombre, pues creo que Cuenca irá cediendo un poco parte de su esencia muy particular en algunos aspectos. En otros se está manteniendo, y como usted muy bien ha dicho, en el centro de Cuenca, en la ciudad en general, yo que soy una persona que va y viene de Cuenca por asuntos de trabajo y de sentimientos de pertenencia a mi tierra, lo que he visto en estos tiempos es que no ha cambiado la ciudad, sino que se ha optimizado la ciudad. No es que ha habido un cambio, mira, aquí había esto y ahora de pronto hay otra cosa. No, sigue habiendo lo mismo, pero mejor. Sigue habiendo lo mismo con mucho cuidado. Porque, como decíamos al principio, el hecho de que haya estado aislada durante tanto tiempo la ciudad, por circunstancias que no hay que achacarle a fulano, a sultano y a mengano. En más de una ocasión, esto lo puedo repetir con toda la ecuatorianidad y con el respeto a la ciudad a la cual me pertenezco en este momento, porque dejemos claro, Cuenca es mi tierra, pero Quito es mi ciudad. Pues, hombre, se decía, Quito es el presente del indicativo del verbo quitar. Bueno, es la capital de la nación. En algunas ocasiones se habrán visto algunos desfases o algunas cargas de la balanza, pero los cuencanos no nos podemos quejar porque lo que hemos podido hacer lo hemos hecho tan bien. La ciudad es apreciada siempre por ser una ciudad muy honesta en su corte provincial, que es la corte más vieja del país, fundada en 1820. Y pues, respecto de que los cuencanos siempre estamos buscando para nosotros qué es lo que nos beneficia, aquí voy a traer con toda la falta de modestia que ello implica, pero tengo que nombrar a mi querido abuelo Enrique Arizaga Toral, que cuando fue embajador del Ecuador ante la Santa Sede, la segunda vez, porque la primera vez fue embajador extraordinario cuando la canonización de Santa Mariana de Jesús en 1950, en el periodo de 1966 a 1969, que estuvo también en la Santa Sede, el Papa Pablo VI expidió la encíclica Populorum Progressio, Y la primera pregunta que había puesto mi abuelo es, bueno, ¿y esto en qué le beneficia a Cuenca? ¿Qué va a sacar Cuenca de esto? A mí me interesa mucho más, decía él, que salga el proyecto Paute, que él fue uno de los impulsores del proyecto Paute, junto con el ingeniero Daniel Palacios de Izquierdo, que decía, bueno, vamos a ahorrar millones de barriles de petróleo. A mí me encantaba esa forma de ver las cosas de mi abuelo, que tenía esta forma preclara de adelantarse a los tiempos. Este rato recién estamos diciendo que se tiene que ahorrar petróleo. Él hablaba de esto mismo con mucha naturalidad hace, pues, hombre, muchísimo tiempo. Y pues, ese tipo de personajes, no por seguirle mencionando a él, pero los ha caracterizado, o ha caracterizado a la ciudad. Un celo, una pertenencia, un vamos adelante nosotros, somos parte de la República del Ecuador, estamos perfectamente integrados al tricolor nacional, pero culturalmente es otra cosa, o fue otra cosa Cuenca, pero hay una esencia de cuencanía que nunca cambiará.
Claro, tú dices que desde la penúltima generación, yo pienso que tú eres del principio de una nueva generación, ¿no? A tu edad, y con esos sentimientos tan fuertes de cuencanidad, me parece que lo que vas a hacer es sembrar más semillas todavía, si algunas se han agotado ya. Tengo que regresar un segundito. Voy a traer mi motepillo para seguir conversando, ¿no?
Hasta aquí la primera parte. Mañana continuamos.
Un tema para meditar.
Ama a los demás como te amas a ti mismo. En todo el mundo no hay nadie como yo. Soy dueño de mi cuerpo, mis pensamientos, mis ideas. Me pertenecen las imágenes que ven mis ojos y tengo que saber escogerlas. Poseo mis propias fantasías, mis sueños, esperanzas. Dado que soy dueño de mí mismo, tengo que conocerme íntimamente. Hay aspectos de mí que me confunden, otros que desconozco. Sin embargo, esté o no de acuerdo con todo lo que soy, esto es auténtico y representa el momento en el que vivo. Me amo, me cultivo, me consiento y me felicito. Para amarme tengo que ser yo mismo, amarme con mis virtudes y mis defectos, mi pasado, mi presente, mis éxitos y mis fracasos. Descubro mis capacidades, mis valores, transformo mis defectos en cualidades y lucho por mejorar. Para cultivarme, me señalo un plan de estudios, de lectura, de conocimientos que me ayuden a superar, de amigos que sean impulso y soporte de mi superación, y me alejo de todo ser, hecho o acto que pueda lesionarme. Para consentirme, me premio de pensamiento y obra, porque estoy en el camino de la superación. Me hago un regalo, me miro al espejo y le hablo a ese amigo maravilloso y perfecto que siempre confía en mí. Y me felicito porque, bueno, soy maravilloso y por lo tanto me amo. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.